is about. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Etorri zarrak berrira, Alabedi irratiko historia programa, eta badakizuen bezala, Arrosa sarearen bitartez entzun gai gaituzue hainbat irratitan, eta beti ere gure podcasten bidez nahi duzuen tokian eta nahi duzuenean, ba, bere web horrian bitartez hortxe daukazue zarrak berriko programa guztiak entzun gai.
The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution.
Eta gaurko programan, ba, hortxe entzun dira gauza batzu, baina bueno, gaurko programan, ba, beti ere gure bi kolaboratzaile entzuteko aukera izango dugu. Gaurkoan, ba, Xabi etorriko zaigu, ba, dakizuen bezala, Xabik bibliografiaren inguruko ba, azken nobedadeak, ez? Eta ekartze dizkigu, beti ekartze dizkigu hainbat liburu edo aldizkari berriki atera direnak edo zeozergatik berriz izpide direnak. Eta ba, prezio eta guzti ba, sinopsi txiki bat egiten digu eta beti interesgarriak izaten dira ekartzen dizkigun ba, lagin hori. Bestalde, Jaione izango dugu gurean. Jaione Agirre hilabetean behin gutxi gorabehera etortzen zaigu eta beti proposatzen dizkigu ba ibilbide historikoak gu geuk egiteko erraxak direnak eta azkenaldian ba egia esan da Araban inguruan gelditzen ari gera berarekin eta batez ere ba Gasteiz inguruko hainbat herrixka ba ezagutzeko parada izaten dugu bere kolaborazioaren bitartez hainbat Gasteiz inguruko garai batean herrixkak izandakoen inguruan hitz egin digu bere ibilbide historikoa ere kontatu digu nolabait ere bai eta gaurkoan ba horrekin jarraituz ba Elorriagaren inguruan hitz egingo digu ez duzutenok ezagutzen edo Gasteiz bera Gasteizko inguruak ezagutzen ez dituzuenentzako ba aukera ezin hobea ba nolabait Gasteizko edo beste Gasteizko historia murgiltzeko. Baina badakizue, ba, zaharrak berrik irauten duen ordu terdi honetan, ba, gauza askotako denbora izaten dugula, eta kolaboratzaileak izateaz gain, normalean, ba, gai baten inguruan hitz egiteko aprobetxatzen dugu, ba, denbora gehiena, nolabait esateko, ez? Eta gaurkoan, ba, Txalapartak berriki argitaratu duen liburu baten egile batekin hitz egiteko, bueno, hitz egiteko aukera izango dugu, Txaro Rokero telefonoz bestaldean izango dugu gaurkoan, eta berak, ba, esan bezala, ba, Txalapartak argitaratutako Historia de la prostitución en Euskal Herria liburua idatzi du, eta ba, berarekin, ba, luze, hitz egin nahiko genuke, bai liburuaren inguruan, eta baita, ba, gai, batzutan hain ez ezagun, baina beti presente izan dugun prostituzioaren inguruan, eta oraingoan, eta historia programa bat egiten dugunez, ba gaurkoan ikuspuntu historiko bat emango diegu, eta ba, berari esker jakiteko aukera izango dugu, ba, zenolako egoeratan egon dudan prostituzioa gurean, ego Euskal Herrian, 19. mendean, baina askoz lehenago ere bai, 15, 16. mendetik hasita, kontatuko digu berak, bere liburuan agertzen den guzia. Beti bezala saiatzen gera musika jartzen ordu terdi honetan, gaurkoan eri bakarrikan egitea egokitu zaidan ordu terdi honetan, ba ze entzungo dugu. Ba bueno, ba Gasteizen orain dela hilabete batzuk egondutako, ba beratar batzuk entzuteko, ba entzuteko aukeratu ditut gaurkoan eta beraiek borrokan dira eta zuak bere azkeneko diskoaren inguruko, ba kanta batzuk entzungo ditugu segituan, eta nik uste hasi baino lehen, eta gureko elkarrizketatuari deitu baino lehen, ba, ez dago gauza hobeagorik, ba, borrokanen kanta bat entzutia baino. We'll be right back. Bueno, ba, lehenago komentatu dugun bezala, gaurkoan Txaro Rockerorekin hitz egiteko aukera izango dugu eta nik uste dut oberena, pues Txaro bera agurtzea izango da. Gabon, Txaro.
Gabon.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Bueno, pues como hemos comentado antes, acabas de publicar el libro con Txalaparta, Historia de la prostitución en Euskal Herria, un tema bastante latente hoy en día todavía, pero como hemos podido observar mediante tu libro, ha sido su situación la misma durante bastantes siglos, ¿no? También en donde nosotros.
Sí, sí. A pesar de que hay muchos libros así foralistas y un tanto sentimentales y nostálgicos que dicen que no existió prostitución en el País Vasco porque era un país muy con una esencia muy religiosa y una moral muy religiosa, hombre, quizá no existía la ostentosa callejera cantonera ahí de gritos desde el balcón, pero prostitución ha habido desde el pueblecillo más pequeño hasta la ciudad más capitalista de la época bilbaína de la minería, ¿no?
Ya, eso te iba a comentar, porque en tu libro, la verdad que me llama mucho la atención, no hay que comentar que hay un prólogo estupendo, ¿no?, que nos cuenta un poco estos clichés, por una parte, ¿no?, de que el pueblo vasco lo único que ha hecho ha sido rezar y trabajar, ¿no?, por un lado, y también esa imagen nostálgica, ¿no?, que hemos tenido, ¿no?, sobre la sociedad matriarcal vasca, como si a la mujer se le hubiera dado un peso que en ningún otro lado se le ha dado, ¿no?
Sí, pero bueno, eso tiene una razón muy clara, y es que todos esos textos son del comienzo de un nacionalismo vasco, cuando se quiere hacer un país vasco idílico con una identidad propia. Entonces, bueno, es del propio del romanticismo, ¿no? Entonces se le pinta con unos caracteres muy ideales, ¿no? Rurales y ahí de pastorcillos, ¿no? Pero sí, en realidad hubo diferencias sociales y el siglo XIX fue muy duro en toda la comarca de Vizcaya, por ejemplo, y con una prostitución, unas condiciones, bueno, de sanidad y de higiene horrible. Y quizá antes de la revolución industrial, pues también existía, claro que sí.
Claro, tú en tu libro, ¿no?, más o menos vamos a decir que a grandes rasgos lo divides en dos partes, ¿no? Hasta el XIX, como tú bien has dicho, y a partir del 19 hasta los 70, más o menos, hasta el franquismo.
Sí, sí.
Si no te parece mal, empezaríamos por la primera parte, ya que en esta primera parte parece ser que la prostitución se intenta, no sé si prohibir, o por lo menos castigar, ¿no?, a las mujeres que aparecen en todos los sitios, en todos los sitios, quiero decir, en todas las comarcas, ciudades más grandes, más pueblos pequeños, en todas las noticias que aparecen en los archivos, siempre aparece algo sobre alguna prostitución o sobre alguna mujer libidinosa o sobre algún estereotipo de mujer que no es el arquetipo de mujer adecuado para esta época, ¿no?
Sí, sí, es que bueno, la diferenciación es clara, ¿no? Porque es antes de la Edad Moderna y de la Revolución Industrial y luego ya después de la Revolución, o sea, una sociedad más rural, luego con una sociedad con otras características. Pero desde luego en la primera parte, quizás cuando la religión era más fuerte, la moral cristiana, bueno, la moral religiosa era, porque hay que pensar que el cura se subía al púlpito y lo que él decía era, y nombraba a las chicas que tenían un poco distraídas en el pueblo, la moral, las nombraba por su nombre y apellido y quedaban deshonradas para siempre. Una sociedad que la honra era la mitad de la vida de una mujer.
Sí,
incluso.
Y parece ser que la honra era, ¿en qué se basaba? En la castidad, ¿no?
Claro,
o en los buenos usos, ¿no?, que se hicieran,
sí, sí,
¿no?
Sí, 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 la fama y la honra, y no solo ella, sino de toda la familia.
Toda su familia, claro.
Claro, el padre nos recuerda ahora cuando vemos que la pidan y la verdad es que era la honra, es incluso ella ya no podía acceder a un nuevo casamiento, se había perdido la virginidad, o sea, era como un material de segunda, ¿no? Entonces, por eso los castigos a una persona que era una prostituta eran latigazos, bueno, por lo primero expulsarla del pueblo, eso ya, pero luego unos latigazos, encarcelarla, llevarla a las cárceles de las galeras, que se llamaban, o bueno, que es que la subían en un asno y casi desnudas las latigaban, o sea, que eran muy, muy duro con ellas, porque, claro, era pecado, entonces eran mujeres pues despreciables, viciosas, pecadoras en una palabra, ¿no?
Entonces, ya sí, perdona.
No, entonces, claro, hay muchas mujeres que caen, bueno, aunque sean unas personas buenísimas, con una moral rectísima, pero la tabernera, simplemente por el hecho de serlo, que estaba en la vera del camino, ya tenía una fama dudosa, o ya no digamos en una ciudad con soldados o con... Entonces, la mujer tenía que tener un cuidado exquisito en tener las formas más cuidadosas posibles, ¿no?
Y no solamente la que se dedicaba en sí a la prostitución, ¿no? Supongo que todas aquellas mujeres que, por ejemplo, o bueno, ya soltera sería un poco difícil, pero sobre todo las viudas, ¿no?
Sí.
O aquellas mujeres que más o menos tendrían un tipo de independencia, ¿no?
Bueno,
aunque fuera económico o claro, algo así, ¿no? Pues estarían bastante, estarían vistos como algo peligroso y algo que hay que erradicar para que no fuera modelo para las demás, ¿no?
Sí, sí. No se puede, no, yo he leído textos en que no les dejaban vivir mujeres juntas y desde luego de ninguna manera en un piso bajo, para que no fuera vistas desde fuera. Y luego, lo que pasa es que hay mucha hipocresía, ¿no? Como siempre el señor pues tenía una amante de mucho nombre, o lo que es increíble son las amantes de los del clero, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que hasta que se tomó ya el Concilio de Trento, las concubinas, o como se llamen, del clero, era una cosa más o menos corriente que el ama del párroco pues tuviera no cumpliera el celibato, ¿no?
Uh-huh.
Pero era una sociedad muy hipócrita, muy hipócrita. Uh-huh. Bueno, como sigue siendo ahora.
Sí,
pero
claro.
Bueno.
Al fin y al cabo, a esta mujer en la edad moderna lo que se le hace es estar en un equilibrio un poco imposible, ¿no? Por un lado, tiene que cuidar muy mucho su honra, su decoro, sus maneras hacia sus vecinos, pero por otro lado, también si no cumple con las labores que le son dadas, ¿no? En el matrimonio, quiero decir, si no sacia,
sí, claro,
¿no?
Claro.
O si no engendra, o
sí,
pues
sí,
estaría mal vista, ¿no?
Sí, sí. No, la mujer tenía un papel muy complicado. O sea, por una parte tenía que estar en casa siempre y con unas labores, pues eso, la maternidad, muy muy claras, pero en cuanto fuera un poco, digamos, ligera de cascos, bueno, estaba en la boca de todo, la censura del pueblo era terrible, entonces está siempre en el punto de mira, ¿no?
Uh-huh. Y hemos dicho antes, has comentado las taberneras. ¿Hay algún tipo de profesión, ¿no? Que son más que otros, o por lo menos más peligrosos, ¿no? Que otros.
Sí. A mí
o dados más.
Me dan pena las taberneras, porque claro, pasan los arrieros por ahí y ellas pues tienen otra forma de tratar a la gente, son más libres, más. Pero, por ejemplo, si se quiere casar una tabernera, no tiene derecho al mismo, o sea, su dote tenía que ser mucho menor, porque ya se le presuponía una moral muy muy alegre y casquivana. Entonces la pobre mujer solo se dedicaba y sería una persona honradísima, pero como tal, por ejemplo, en un juicio de violación, por ejemplo, uh-huh, ella apenas tenía derecho a indemnización, pero además lo dicen así de claro, por ser de profesión tabernera. O sea, y punto.
Uh-huh. Ya, claro, tendremos que entender que las tabernas estaban en esa época extramuros de las ciudades,
claro,
¿no?
Claro,
entonces
sí,
estarían
sí,
fuera
en caminos reales,
eso. Sí, fuera sí, de la del control del pueblo.
Efectivamente, sí, era donde pasaban los arrieros, donde paraba las diligencias, donde había mucho movimiento de gente.
Y claro, pues parece ser que eso le daba a
sí,
estas mujeres, pues eso, ¿no? Predisposición
claro, a sí, sí, mala fama. La fama en un pueblo, en una sociedad rural, es un castigo horrible, porque no solamente, como decía Gael, no solamente hay que ser honrada, sino hay que parecerlo, ¿no?
Joder, pues bueno, hemos comentado las taberneras. ¿Hay algún otro tipo de oficio?
Bueno, en realidad todas las mujeres que dejaban entrar hombres en su casa sin ninguna justificación. O sea, desde planchadoras hasta modistas, que podían entrar libremente hombres en su casa y sin. Entonces ya por eso ya tenían mala fama. Y luego, evidentemente, las principales prostitutas de aquella época eran las pobres sirvientas, las chicas que llegaban del pueblo con un analfabetismo, con problemas muchas veces del euskera, con una inocencia total, que se creían en obligación de vida o obediencia de vida al señor de la casa o al hijo, y que la dueña de la casa, en cuanto tuviera un desliz, si le veía entrar en la habitación, la ponía de patitas en la cara. Entonces, si encima estaba embarazada, no tenía a quién recurrir, entonces está claro que acababa con una alcahueta. Y porcentajes, está clarísimo que el mayor origen era el servicio doméstico.
Uh-huh. Y luego, por otro lado, las que hemos comentado, ¿no? La gente, las mujeres que por su trabajo ganarían tan poco, ¿no? Que
claro,
tendrían
sí,
que buscar por otros víos,
claro,
¿no?
Lo que tú has dicho, viudas, gente que tenía a su cargo, y luego el quedarse embarazada era un problema que no tenía forma de salida, o sea,
no,
o abandonaba al niño de expósito,
uh-huh,
o no podía continuar su vida.
Uh-huh. Sí, hasta ese momento que nadie le viera, ¿no? Por la calle.
Claro, claro, claro. Una vida totalmente escondida.
Bueno, pues ahí hemos comentado toda la situación que estas mujeres, ¿no? ¿Qué situación de control tendrían, no solamente por parte de la iglesia, sino mucho peor, por parte de todos sus convecinos, ¿no?
Sí, sí, ella, para ella ya prácticamente se había quedado sin vida, de hecho emigraban a otro municipio, porque para ellas al haber perdido la fama o la honra, ya no, además se sabía de qué caserío era, de qué valle, de qué, entonces tenían que irse a otro sitio, está claro. Además, luego las juntas generales dijeron que había muchas chicas que intentaban pues hacerse pasar por gente normal, bueno, por gente, por mujeres corrientes, y que se disfrazaban con pero los obligaron entonces a llevar como una especie de uniforme para que la gente supiera que aquella, o sea, estaba marcada, no era virgen. Entonces, de hecho, lo que se llama llevar picos pardos, irse de picos pardos, llevaban unos picos encima de la falda, una sobrefalda con picos. Y en las juntas generales también les hacían ponerse un toque que se decía azafranado, de color amarillo, o una pluma amarilla, o de hecho el nombre de ramera viene porque tenían una rama en el balcón. Uh-huh. O sea que eran, de alguna manera, ya quedaban significadas totalmente.
Claro, es otra manera de control, ¿no? El,
claro, claro, y las buenas mujeres no
les gusta. El que alguien de lejos te vea, ¿no? Eso es.
Y luego hay mucha buena mujer que decían que, y esa que viene a misa y ofrece, porque en el ofertorio ofrecían según la categoría de su rango en el pueblo, que se atrevían a ofrecer antes de otras mujeres. Entonces, claro, no caía bien.
Ya. Pero por otro lado, aparte de ese querer reprender a todo este tipo de movimiento, ¿no? Y este tipo de me iba a salir en euskera, de este tipo de situaciones que venidas por esta moral de estas mujeres, por otro lado también la prostitución se vería como un mal menor, ¿no?
Claro, ese es el problema, que todo este, y ese es el follón que tiene toda la historia, por lo menos lo que yo he estudiado en el País Vasco.
Sí, ¿no? Esa disyuntiva, ¿no? Eso. ¿Qué hacer?
Exactamente, porque ellos pensaban que, de hecho, una de las primeras casas de prostitución en Iruña era del propio ayuntamiento, porque ellos consideraban que el hombre tiene unos impulsos, digamos, irrefrenables, el varón. Y entonces, bueno, pues como no se puede hacer nada más que eso, porque va consustancialmente a él, bueno, pues vamos a encauzarlo, ¿no? Entonces, pues de esa manera, pues evitaban las violaciones, evitaban pues que la mujer en casa no tuviera que hacer los débitos conyugales, el adulterio. Entonces encauzaban, de alguna manera consideraban que era un mal menor, porque como el hombre siempre tenía esos impulsos irracionales, pues los vamos a encauzar. Y entonces se consideraba que hacían un bien social.
Entonces, y por otro lado, supongo que el ayuntamiento también intentaría, porque en todo el estado hubo este tipo de casas públicas, ¿no?, que se llamaron.
Sí,
por
sí.
Otro lado también verían la cantidad de dinero que movía este oficio y
claro,
también querría sacar, ¿no?, provecho,
sí,
de aquello,
y de,
¿no?,
hecho, cuando ya empiezan a controlar, porque el ayuntamiento empezó a controlar, a dar licencias, y les ponía licencias y tenían que pagar una serie de permisos y de... Sí, sí. Uh-huh. Pero el problema mayor fue ese, la hipocresía de que la mujer era importantísima, virginal, maternal, y la imagen de la mujer como súper idealizada. Y luego, sin embargo, la puta, pues mira, ya que esto, pues si tiene que estar, pues que esté, ¿no? Entonces,
pero
la
que
hipocresía,
esté controlada.
Eso es. Y sobre todo, más que controlada, bueno, también controlada y también escondida.
Uh-huh.
O sea, que no esté por la calle, que yo no me la encuentre por la calle, que las buenas costumbres, que mal ejemplo para la gente, que son...
Yeah.
Es una...
Y que si me la encuentro por la calle, sepa cuál es su profesión, ¿no?
Exactamente, eso es. Eso es.
Y
una
que la
forma
gente
de,
le señale.
Eso es, eso es.
Bueno, pues ahí hemos hecho un poco, hemos ido poco a poco hacia la segunda parte de tu libro, que sería ¿qué hacer ante esta situación en el siglo XIX, ¿no?
Claro.
Vamos a ir poco a poco hacia una reglamentación de la prostitución. Hemos comentado dos de las razones, pero yo creo que nos falta una, que es la más importante en esta época, ¿no? Que sería desde un punto de vista higienista.
Esto es, claro. El problema es que se dan cuenta que hay las enfermedades venéreas. La sífilis y es un peligro, es un peligro. Hasta 1940 no existe la penicilina. Entonces, pues se encuentran que es un factor extremadamente contagioso, de que el señor muy, el banquero, hasta el obrero, iba allí y luego contagiaba a su mujer. Y la mujer, si se quedaba encinta, quedaba al hijo. Y que si podía contagiar por la mañana y contagiar por la tarde.
Y claro, a cualquier tipo de clase social, ¿no? Porque claro, supongo que si que contagiara a las grandes clases sociales, pues no estaría bastante bien visto, ¿no?
Efectivamente.
Y entonces, ¿cómo pasó
ese reglamento?
Sí. ¿Cómo pasó ese tipo de reglamentación, ese proceso hacia la reglamentación? Porque tenemos que tener en cuenta que podíamos pensar, bueno, pues una reglamentación se va a ocupar el ayuntamiento, el ente público se va a ocupar de esas mujeres, ¿no? Y así esas mujeres van a estar mejor. Pero ese es el fin de esta reglamentación. En algún momento
la
mujer, ¿no?
Lo que quieren es que el hombre no quede contagiado para que a su vez contagie. El estado sanitario de la mujer les da igual. O sea, lo que no quieren es que el personaje o cualquiera de ellos vaya allí y se contagie, ¿no? Esa es la preocupación, es por el hombre.
Uh-huh. Y contra esa clandestinidad, supongo, ¿no? Para que ese oficio, ¿no?
Claro.
Se haga de manera reglamentada.
Sí, pero eso es imposible, porque a ellas no les gustaba estar controladas. Son un oficio muy itinerante, que hoy le ves aquí, mañana le ves allí, entre los mismos burdeles. Cuando van siendo mayores van cayendo de categoría. Entonces ellas no quieren ser controladas y entonces lo que aparece es una clandestinidad terrible, sin ninguna clase de control ni de, ningún género higiénico ni sanitario.
Claro, se supone que bajo esta óptica médica, vamos a decir, ¿no? O este punto de vista médico, ¿no? De en contra de las enfermedades, de la propagación de las enfermedades venéreas, ¿no? Podríamos pensar, como hemos dicho antes, que bueno, que la mujer está en un tipo de casa pública, ¿no? Supongo, en un burdel público, que pues cada dos semanas o cada X tiempo pasaría un médico para hacerles un chequeo, vamos a decir.
Ellas tenían una cartilla sanitaria, que tenían que llevarla al día. Y en el mismo burdel tenían un expositor donde el médico dejaba bien claro el estado de cada una. Pero claro, es lo que decía todo el mundo. Si a la mañana estaba sana, a la tarde la había contagiado cualquier cliente.
Claro, porque a los clientes no se les hacía ningún chequeo, claro.
Claro.
Uh-huh. Y esa mujer o esa prostituta en esa casa pública, ¿su modo de vida o su día a día sería mejor?
Bueno, lo que pasa es que hay toda una modalidad de clases de prostitución. Tienes desde la elegantísima del champán de las películas, que ellas de niñas al salón, hasta la que te lo hace contra una tapia.
Claro.
Tengo una que decía que a ella le gustaba contra la tapia del cementerio porque le daba mucha paz. Me hace mucha gracia. Y entonces te quiere decir que hay es un descampado hasta la que era como incluso como forma de significación social, de que mirar que
sí,
amante
y eso
tengo.
En Euskal Herria también tenía su significación social, supongo que en una gran urbe, ¿no? Supongo.
Sí, yo creo que es Bilbao eso.
Sí.
Yo lo que he encontrado más bien es la Gran Vía y
las Cortes, ¿no? Que ha llegado hasta hoy en día, ¿no? Todavía,
la calle,
¿no?
San Francisco, sí.
Y la que has dicho que lo hacía en la tapia del cementerio, esa también tendría que ser de alguna manera chequeada, ¿no? O sea, que
no,
tendría
esas
que
eran
pasar.
Clandestinas.
Esas eran las que eran clandestinas.
Claro, eso estaban imposible. Y además, conforme se iban haciendo viejas, porque es una profesión de una vida muy corta, evidentemente.
Claro.
Y además muy muy estropeadas, y luego cada vez había más, pues eso, gente que iba y hacía lo que podía, vagabundas.
Hemos leído también en tu libro que contabas algunos ejemplos, ¿no? De aquellos lupanares, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y cómo la madame o la ama intentaba que siempre le debieran algo, que no pudieran irse.
Claro, es la manera de tenerlas controladas. Ella les prestaba todo, les pagaba el control sanitario, siempre le debían dinero. En realidad, eso lo estás leyendo ahora también, que todas las que están bajo las grandes redes de prostitución deben dinero, ¿no?
Claro.
Es una manera de tenerlas controladas que es bastante triste.
Pues sí, y que allá que hemos hablado de Bilbao, se nos pone Bilbao, ¿no? Como la ciudad de la industrialización que has comentado antes, ¿no? Supongo que tras ese proceso de industrialización, ¿no? y de masificación de Bilbao y de dinero a mansalva en manos de algunos, ¿no? En Bilbao habría una explosión de prostitución también.
Sí, Bilbao, Vizcaya en general es muy curioso porque tienes la zona de Baracaldo con todo lleno de chabolas, con además son hombres, los mineros son hombres en edad de, que cobran al día el salario, que son chicos jóvenes, que no tienen familia, que salen con dinero en el bolsillo y que van a la prostituta fácil. Y luego tienes el otro extremo, que es el de la Gran Vía, lo que tú dices,
el burgués, ¿no? El jefe,
es,
¿no?
El burdel, sí, que sacan champán a barra, ¿no?
Y en Donosti no tendríamos esa imagen, ¿no?
No, Donosti tiene las características del veraneo burgués.
Sí, por eso, no me imagino este tipo de...
No, eso iban el padre de familia que lo hacía como podía. La parte vieja es lo que decía, que ahí estaba lo que es la Plaza Sarriegi, que entonces se llamaba la plazuela de las escuelas, toda esa zona. Pero en realidad todos pasa lo mismo, conforme va creciendo la ciudad se van yendo hacia las afueras, ¿no?
Claro. Y en Gasteiz hemos visto que tienes algún ejemplo.
Gasteiz fue
en
mi
el
pesadilla,
libro.
Mi pesadilla en el libro, porque me costó muchísimo encontrar, a pesar de que hay un autor que a mí me gustó mucho, Iñaki Bazán, que ha hecho algún estudio, pero apenas hay nada. O sea, es una ciudad con mucho, no sé, que lo tienen todo muy, muy tapado,
yo
muy anónimo.
Yo me acuerdo de haber leído. Algunas de en el archivo, eso yo creo que en tu libro aparece, ¿no? En la calle Zapatería, cómo se quejaban y habían juntado no sé cuántas firmas, porque claro, veían cómo la gente entraba y salía.
Eso es, pero ya ves tú mismo que es un testimonio sacado de que los vecinos se quejan.
Sí, y o sea, luego no había otro, yo creo, en la calle de Nueva Adentro, que históricamente ha sido también conocido por la prostitución.
Sí, son zonas muy concretas.
Sí, y ahí también aparecía, no sé si querían hacer una casa nueva y no les dejaban porque ya había una o algún tipo, así.
Porque, pero en general son los vecinos los que se quejan. En el ayuntamiento, en el archivo del ayuntamiento, no aparece más que la prostitución de refilón, como si dijéramos.
Sí.
Y es que yo he encontrado un libro que habla de que es un problema muy común entre ciudades que hay mucha gente de celibato forzado o forzoso, ¿no? Que es el sacerdote y el militar.
Claro.
Que son gente que es un celibato muchas veces a pesar suyo, ¿no?
Pero que es carne de cultivo para la prostitución.
Claro, sobre todo los soldados. Bueno, Iruña, que tuvo cantidad de regimientos, tuvieron unos problemas con las enfermedades de transmisión sexual terrible.
Uh-huh. Y en esta segunda parte, ¿no? Empezamos ahí en la industrialización, finales del 19, principios del 20. ¿Y qué pasa con la prostitución en la República, ¿no? Supongo que habría totalmente una legalización de ella, ¿no?
Sí, la República se dio cuenta de que la reglamentación no llevaba a ningún sitio. O sea, que no era más que una reglamentación a unas pocas y tenerlas allí en listas, que las cuales había falsificaciones
a tope,
y no
claro.
Claro, y no se podía controlar, no servía para controlar lo que era el fin, las venéreas. Y entonces sí, dieron una especie de abolición de las reglamentaciones. Entonces, bueno, pensaron que el control era verdaderamente muy discriminatorio, o sea, para las mujeres sí o para los hombres no. Y bueno, y pusieron una cosa muy interesante, que era que el contagio sexual como delito. O sea, que si tú podías, si el hombre le había contagiado a ella, ella podía denunciarlo. O sea, que era obligatorio declarar que tú tenías una enfermedad de transmisión sexual. Uh-huh. Que eso era totalmente nuevo, claro.
Pues sí, sí, sí. Y luego llegamos al franquismo, supongo que volveríamos a aquella situación, sí. ¿No?
Sí.
De antaño, ¿no? De que pase, pero escondidísimo.
Ahí es cuando me vuelve lo que te digo que me da rabia, porque ellos glorifican la maternidad, la mujer, ¿no?
Bueno, pero como la iglesia en sí, ¿no? Glorifican
sí,
una
claro.
madre virgen.
Eso.
Claro, entonces claro. En contraposición de una mujer tentadora que
claro,
ha llevado al fin del
que
paraíso,
la
¿no?
Biblia,
que se va,
¿no?
Claro, sí.
Claro. Pero a la vez ellos consideran que la prostituta es como un cimiento de la organización social, porque como es el mal menor y esos hombres, si no, irían ahí de violencia y al pecado y además a la mujer le descargan del débito conyugal y ella puede dedicarse a los hijos. Entonces, tienen doble moral, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues ahí tenemos, ¿no? En un libro no muy extenso, ¿no?
No.
En lectura, pero bien llenito de contenido, ¿eh?
Sí,
Charo.
Sí, la verdad es que daba para mucho más.
Y un tema, la verdad, es que siempre nos queda un poco lejos, sobre todo desde esta perspectiva histórica, ¿no?
Sí.
Pues ahí tenemos el libro muy interesante de Charo Roquero que acaba de salir, ¿no? Hace nada, un par de meses, ¿no?
Sí.
Con Chalaparta, Historia de la Prostitución en Euskal Herria. Bueno, hemos dejado algunas cosas sin comentar. La verdad es que yo me lo he pasado muy bien leyéndolo porque aparecen muchos pasajes del archivo directamente copiado, ¿no?
Sí, sí. Además lo he cogido del archivo diocesano de Navarra.
Y me he reído un montón, ¿eh? Y leyéndomelo, que dices, joder.
No, luego te ríes porque, por ejemplo, lo que es un baile taxi. Tú no sabes lo que es un baile taxi. Entonces es que cogían cupones y no llegaban al acto sexual en sí, pero la chuchaban a la chica y entonces el hombre pues hacía todo y entonces le salía muy baratito a ritmo de...
lo que era la carrera, ¿no? Lo que era el viaje.
Horrible.
Ay, qué cosas. Bueno, pues ahí todo queda. Quien quiera leérselo,
muy bien.
Pues ahí lo tiene.
Vale.
Mi esker Charo, gurekin egoteagatik. Eta sorteo liburuakin, ta hurrengora arte.
Eskerrik asko.
Aio. Thank you.
Bueno, ba, programan hasieran komentatu duen bezala, gaurkoan Jaione Agirre daukagu gurekin. Gabon, Jaione?
Gabon.
Bai, aber ondo entzute izugun.
Arratsaldeon, Gabon, orain bai hobeto.
Bai, hortxe. Bueno, ba, sintonia berri bat jarri dizut, baina, bueno, nahiko aproposa, igual elorregaren inguruan hitz egiteko, ez?
Bai, bai, eta erdiaro gustatzen zaigun ontzako, eta lako folkloradak oso ondo, oso polita, eskerrik asko.
Bueno, ba, nahi duzunean, ba, lehenago komentatu dugu, ba, azken aldian, batez ere, Gasteiz inguruko herrixka hoien historia. Ez? Historiaren edo herrixkoien ibilbide historikoa ezagutzeko, ez? Balio digula zure kolaborazioa, así que gaurkuan ba jarraituko dugu horrekin.
Horita, eta gaur Elorriagara joango gara, pizka bat ekialdera edo, eh? Bueno, pues Elorriaga aurretik aipatu ditugun, ba, Betxuku, Arriaga, Betoinu, bezala, ba, hau ere nahiko gertu dago Gasteizetik, gezurra badirudi ere, ia 2 kilometrora dago, erdigunetik, baina gaur egunean ibertaraino eta araindiago iristen dira Gasteizeko, ba, Salburua eta Arkaiate eta auzo, ba, bueno, en fin, erraldoi hauek, ezta. Eta, bueno, ba, deno dakizuen bezala, antzinakoen bata pasatzen zan hortik, beraz, beti bidean dagoen beste bide bat, ez? Beharkatu beste herri bat. Aurrekoak aipatu ditugunak bezalaxe. Paseatzera joateko soleku egokia da, Salburua hortxe bertan dagoelako, ze, bueno, ba, hitz egiten da, buzu, Salburuko baltxez, baina, bueno, Elorriagaraino iristen dira, eta bueno, nik uste dut pena merezi duela oso leku politia dela bizitza bat egiteko, baina, bueno, baltxez hitz egin nizuen, eta orain, ba, gaurkoan hitz egingo dizu eta purtxo bat herriari berari buruz, ezta? Bueno, hau ere herri zaharretako bat da, hau da beti aipatu dugu, Don Emiliagako Navarraren zerga ordaintzen duten dokumentu horretan agertzen da. Eta gaur ez dago nahi, baina gaur erresa san etimologia, ez? Elorriaga, ba, izenak esaten duen bezala, Elorria dagoen lekua da, ez? Orduan toponimo nahiko euskaldun eta ohikoa gure inguruan. Hori da, lehenengo berria, daukaguna herria, sordurako orduan nahiko formatuta edo egongo zen, Eta urrengo berri nagusia edo daukagu berriz ere 14. mendean, orduan ja nahiko aurrera, erdiaroa bukatzen ari denean, ze hau da, Vitoriako hiribilduaren jurisdikziopean erortzen diren 41 herri berri edo aldeas nuevas deitzen diren hoien artekoa. Alegia, ez dakit gogoratzen zareten, nobleak momentu batean beraien kofradia zeukaten, ikusten dute hiribilduari zaiola lurra kentzen eta berez jurisdikzioa eta nekazariak, protesta egiten dute, ez dute zer lortzen, eta azkenean borondatezko emanaldia edo egiten dute, voluntaria entrega deitzen den hori, borondatezko emanaldi hori egiten dute, eta, bueno, nolabait, botere ekonomikoa eta nekazariak jarrazartzeko eskubide hoien babesarekin, ba, ematen dizkiote Vitoriari herri hoiek. Hala ere, gogoratzen zareten bezala, naiz eta herri hoiek gelditu Vitoriako edo Gasteizen zegoen hiribilduaren jurisdikziopean, bilera jarraitzen zuten egiten Arriagan, noble hoiek, eta orain ere egingo dute antzeko zerbait. Elorriagan, sortuko dute la Junta de Nobles e Josdalgo edo Fijosdalgo de Elorriaga, alegia. Vitoria inguruko noble guztiek, osea, baseukaten nolabait elkartzea eta horrelako batzar eta instituzio moduko bat babesten zituena. Oso importantea dena, aldi berean gainera kuriosoa da, ze horlako erreakzio bat bezala dago, 15 kontuatu zaitezte ja 14. mendean gaudela eta ja 15. menderantz, ez dago oso ziur noiz sortzen dan batzarra, junta hau. Esan dugu, borondatezko emanaldia 1792an dela, 1880erako ja sortuta dago, horren tarte horretan sortzen da. Eta aldi berean paraleloan sortuko da beste egun batean hitz egingo dugun beste batzar bat. Dala barkatu junta de hombres buenos de Lasarte, o da Lasarteko aitoren semeez, baina bai gizon honen, alegia, herriko, nolabeteko izen honeko pertsonen edo auzokideen batzarra izango dena. Orduan hauek nobleak dira, Elorriagakoak, besteak nekazariak izango dira, baina ez edozein nekazari jakina, bestela ez lirateke elkartuko horrelako batzar batean. Bueno, orduan nobleek nolabait orduan jarraitzen dute nolabaiteko instituzio bat sortzen, Elorriagan izango duena babesleku, erregina katolikoen garaian, ja, agertzen dena kexak ipintzen eta Eta nolabait esateko epaitegietara da joaten eta orduan berez boterea mantentzen duena nolabait esateko. Naiz eta bere lehenengo dekretu liburua eta batez ere beraiei axola zaiena, hau da, noble ez da edonor, eta orduan liburu batean idatzita agertu behar da noblea zarela, eta liburu hori beraiek gordetzen zuten. Horrek esan nahi dituen de privilegioekin eta boterearekin. 1567, Euskal Herrian leku askotan, bueno, Nafarroa beti da salbuespen bat, ez da, baina bueno, Euskal Herrian leku askotan 16. mendearen erdialde horretan hasten dira idazten aktak eta bar, kasualidadea da baita ere nobleen Arabako Gasteiz inguruko nobleen liburu hau beintzat gordeta dagoena 1567 ingurukoa dela. Eta hortan agertzen dira ja lehenengo zerrendak zeintzuk diren jaun hauek. Blas Díaz de Arcaia izango da 19. mendean, pixka bat esplikatzen diguna nola funtzionatzen duen batzarra. Orduan, egia esan da, bueno, ba ondo ezagutzen dugu, baina berez ja bukaerako partetik, ezta? Nola izango zen hasierako partean, ez dakigu, ezta? Baina bueno, 19. mende honetan aipatzen digunagatik, 10 erresidore izaten zituzten, nolabaiteko 43 herri hauek Gasteizen jurisdikziopean zeudenak, elkartuko ziren 10 anai arte edo hermandadetan eta bakoitzak erresidore bat izango zuen. Eta erresidore hauek danak nobleak dira eta Erlorriagako batzar honetakoak izango dira. Aldi berean, prokuradore general bat eukiko dute, hau da, nolabaiteko epaitegiak edo baldin badituzte, edo nolabaitera ordezkatzera joan behar dute kortera, ordezkari bat eukiko dute, hau ere aukeratua, eta alkate bat, hau da, beraien arteko gauzak konpontzen dituen epaile bat, hau da, ez dira joango epaile normalen gana, baizik eta epaile propioa izango dute, berriz ere privilegioaz hitz egiten ari gara. Orduan, konturatu, batzarronek beti babestuko duela beraien privilegio hori. Horretaz aparte, jakin eukiko dute fiel de fetxos edo idazkari bat, baina bueno, baita ere kontuak eta eramango dituena, ez da? Eta oso garrantzitsua dena, bi diputatu edo ahaldun, bidaliko dituztenak Gasteizeko hiribilduan egiten diren kontzejuko bilera guztietara. Orduan, nobleek nolabait ere lortzen dutena da. Oso ondo, galdu ditugu gure noble moduko privilegioak feudalak nolabait esateko, bueno, bordan instituzionalizatu egingo gara, instituzionalizatu egingo gara, zuen erara, haula, hiribildua nahi duzue, kontzejua da irabazten duena, oso ondo, baguk ordezkatuko ditugu 43 herriak, eta gainera, karo, ordezkatuko ditugu benetan nobleak, ez nekazariak, jakina, gure privilegioak, eta hiribildura joango gara. Orduan, bi diputatu, bidaliko dituzte, ja erregerregina katolikoen garaitik. Horretaz aparte, esan behar da, nortzuk parte hartzen zuten junta honetan, bueno, ba, partaideak izaten ziren renkeros deitutakoak. Ez dakitana oso ondo nudia torren hitza, baina neri gogoratzen dit asko urrenkera, hau da, zerrendatik, lehen aipatu dugun zerrenda hori, ezta? Eta nortzu dira renkero hauek? Bueno, ba, izan behar dira nobleak, jakina, eta bidaliak 43 herri hauetatik, baina nobleak dauden lekutik, evidentemente, noblerik ez dagoen herrietatik, ez dute ordezkariri bidaliko. Orduan, hauek dira, orduan, nobleen ordezkaritza egiten dutenak udaletxean, beraien privilegioa gordetzen dituztenak, eta nobleen zerrenda gordetzen dutenak, padrón de hijos dalgo edo deitzen dena, eta oso importantea garai honetan bakarguak eta lortzeko, eta bueno, goratu zaitezte, garai honetan egoten diren mobidak, ba, limpiezas de sangre eta olako gauzak esateko, aukeratzeko. Eta orduan, elkartzen ziren bi aldiz urtean, bata abenduan, hori izaten zen normalean karguak aldatzeko, ze batzuk urtero aldatzen zituzten, batez ere importanteenak, hau da, udaletxera joaten ziren ahaldunak edo diputatuak, eta baita ere alkate, hau da, epailea, beraien artean epaile lanak egiten zituenak. Eta gero beste batzuk hiru urtetik behin, horiak ziren, prokuradore generala, idazkariak eta erresidoreak, horiek dira aldatzen direnak hiru urtetik behin. Bigarren bilera, esan dizuedan bezala, ez da fetxa zehatzean egiten, baina honetan erabakitzen da nor dagoen zerrendan, kide berriak onartzen dituzten zerrendan ala ez, hau da, kontrolatzen dutenak nobleen zerrenda hori zein dan, zeintzuk diren kideak, eta zeintzuri afektatzen dion batzarronek zein daukan eskubidea horregoteko ala ez. Orduan, ikusten duzuen bezala, beraien privilegioa besteko zera bata. Ze erreflexu dauka honek herrian, ze bueno, azken batean Elorriaga izango da nekazari herri bat, oso normala, errepidearen ondoan dagoen errepidea zentzuan zaharrean ere, errepidea, osea, Nafarroarako bidea ere hortik pasatzen zalako antzinan, ez bakarrik N bata, ez da? Eta San Adrianerako tunelako bidea, hori ez dugu ahaztu behar, eh? Orduan, Doniako bidea, eta bar. Orduan, zer desberdintasun dauka, edo zer erreflexu dauka nobleen batzar hori egoteak Elorriagan nekazari herri bat izateaz aparte? Bueno, batetik, bere Elizako dorrean, ze bere Elizako dorrea izango da jaun hauen artxiboa gordetzen den lekua, hiru giltzarekin gordeta dagoen artxiboa, Orduan beraiek bakoitzak ukiko du karguek banatuta izango dute eta horre ukiko dute artxiboa. Artxibo bat oso ez ezaguna dena eta oraindik aztertzeko dagoena. Badakit egon zela proiektu bat orain dela, igual 15 urte izango dira ja, digitalizatzeko eta ibili ziren, ze claro, dokumentuak han zeuden eta alferri galtzeko beldurra eta zegoen, baina nik dakidala inor ez da sartu hori aztertzera espadola pixkat gainetik, ez dakit zuk Amanda horri buruz ezer dakizun.
Liburu txiki bat bazegon horren inguruan, baina ez da katalogo bat, ez dakit zer zan, baina horren inguruan igual komentatzen zuen zertzegon gutxi gora bera gainetik, ez? Izan daiteke?
Bai, hori da. Antzinako nek artxibero batek edo egindako horlako bilikura txiki bat zegoen, zenbait dokumenturen laburpenarekin, eta horrela pixka bat zeintzu ziren Elorriagako, bai. Baina bueno, nik uste dut oraindik serioski egin behar den ikerketa bat dagoela hor bitarteko.
Eta hor gainera, gauza pila egongo dira, eta oso garrantzitsuak ulertzeko, batez ere, udal edo, herritarretan noble, galdutako noble hoien arteko tirabira hoietan, ez?
Bai, eta gero beti ahazten duguna, bandoen gerraren ondoren, pentsatzen dugu hiribilduek irabazten dutela, eta noble galdu, baina berez, galtzen dutenak dira, aro berrira, olatu berrira igotzen ez dakiten nobleek.
Gelditzen direnak hor zaharkituak, ez?
Hori da, alegia, hauek modernizatu egiten dira, ordezkariak bialtzen dituzte hiribildura, eta azkenean parte dira, hiribilduaren parte dira, ez da? Eta herrien ordezkari. Eta orduan, bueno, pues hor dago, nik uste dut interesantea izango da artxibo hori noiz baiten aztertu egiten baldin bada. Eta horrez gain, badago eraikin bat, solariegoa eta gainera toison de oroko, hau da, bakizue, jaunen, Jesus, hori dira, templarioak bezala, baina gero modernoagoak diren, zaldun, oi, Jesus, ez zait ateratzen hitza.
Gaina oraindikan ematen da, ez? Toison de oro.
Bai, da, oraindik elkarte bat da, nobleen elkarte bat nola baita esateko, baina beste izen bat dauka, orain ez zaite etortzen agora. Los caballeros de Calatrava eta hauek izaten ziren bezala, edo de la Orden de Santiago, hori da, ordena, hori da, zitzaidan etortzen hitza. Zaldunen ordena, horren partaide, direla esan nahi du, eskudo horrekin, ordena norma baita, erregeek emandako zera hori daukate, ez? Eta bueno, etxe hori hor jarraitzen du, etxe horrek, eta bueno, eta etxe noble eta importante bat, hor egiten zituzten bilerak, kurioski, datatuta ditu bakarrik 19. mendean, Orduan, kuriosoa da, 19. mendean oraindik boterea daukatela justu liberalismoa irabazten ari den momentu batean, nahiko susmagarria da hori, ezta? Igual zer ikusia dauka gero aipatuko dugun beste kontu batekin, ez da? Elorriaga 19. mendean udaletxe bihurtu zen kontu horrekin ere. Baina, bueno, ari ginenak komentatzen, Orduan, jaunek nolabait esateko Elorriaga bezalako nekazari herri batean daukate beraien batzarretxea, nolabait esateko, edo juntetxea. Eta, orduan, Elorriagak zentzu horretan garrantzia handia daukala aipatu behar dugu. Orduan, Gasteizeko atean dago, eta hiribilduko zeatan parte hartzen zutenak. Eta nolabait, azkenean, klaro, bihurtzen dira jurisdizioko herrien ordezkariak. Eta gaur egun ere, nortzuk biltzen dira etxe horretan? Alegia, akoakoak eta inguruko herrien ordezkariak. Ez nolabait, modernizatu egina instituzioa, jadanik ez dira nobleak, joaten direnak bileretara, baizik eta, gaur eguneko ikasteizeko udalerrian dauden herrien ordezkariak. Ez da? Baina, bueno, nolabait, ikusten da historikoki ere jarraipen bat izan duela horrek. Ez da? Orduan, aipatu dugun bezala, batetik nobleak esan ditugu, baina, nolabaiteko, Elorriagak badauka bere izaera edo bueno, herriaren herritartasun hori nolabait edo instituzionalizazio hori bilatzeko beste modu bat ere historian zehar, ezta? Eta orduan aipatu dugun bezala bueno, hor dago utxune bat, aro modernoan ez dakigu oso ondo ze gertatzen den, aparte noble hauek dituzten arazoak beraien privilegioak babesteko eta erregearen gana jotzen dutela kexatzera eta bar, Baina badakizue frantsesak iristen direnean eta bueno, frantsesada edo espainolada edo gerra de independentzia deitzen dan honen ostean, sortzen da mugimendu bat, Gasteizen menpe zeuden herri hauen artean, eta sortzen dira hiru udaletxe berri. Bata da Eari, bestea da Gamarra, eta bestea da Elorriaga. Eari eta Gamarraz ez dugu hitz egin oraindik, eta orduan, bueno, Elorriaga sari garenez aprobetsatuko dugu hitz egiteko. Orduan, Kadizeko konstituzioaren, la peparen menpean, edo nolabait sortzen dira, hiru udaletxe berri hauek, apurtzen dituzte nobleen juntekin, nolabait esateko, eta baita ere Gasteizeko udaletxearekin. Orduan, nolabaiteko junta hau da antzinako regimenaren zera, ez da, orduan horrekin apurtu egiten duten, ez eta gero jarraituko duten elkartzen, eta zehor, bueno, aldaketak, badakizu 19. botere aldaketa handiak daudela, eta batzutan erregezaleak irabazten dute, eta bar, eta horren arabera mugituko da. Baina, azkenean 1841 lortuko dute benetako sezesioa. Orduan, nolabait, hasieran sortuko dira la peparen amparoan, edo, berriro ere galdu egingo dute, baina 1841 ere berriro sortu egingo dira. Ze gertatzen da, etorrekin estamentuak desagertuko dira, eta orduan desagertuko da derogatu edo egingo dituzte, sormen honekin aipatu dugun nobleen Elorriagako batzarrau, eta baita ere Lasarteko gizon honen batzarrau. Orduan, importantea da, aipatzen ari garen munizipalidade sorrau, ez da bakarrik arazo bat Gasteizekin eta purtu nahi dugu hiribilduarekin eta gure udalerria sortu, baizik eta instituzioen birmoldaketaren momentu hau da, liberalismoaren momentu hau da, iraultza liberalaren irabastearen mugimendu honen barruan dago. Baina, orduan, 22 herri geldituko dira Elorriagaren menpean, ez dala tontakeria, eta 2300 biztan lehen guru, pila bat, dena, garai hartan, 19. mendea hitz egiten ari gara. Orduan, inguruko herri guztiak geldituko dira bere menpetan, eta gainera horrek esan nahi du, dirua manejatuko dutela, zenguruko horretako zergaketa jasoko dituztela. Orduan, nahiko interesantea da. Gainera, nola baiteko Gasteizekin apurtzeko, Andoiluko ermandade nahi artean sartuta egongo dira, eta Ainanako kuadrilaren menpean geldituko dira. Orduan, bueno, ikusten dugu nolabait Gasteizetik aldendu nahi dutela beraiek manejatzeko beraien dirua eta beraien ekonomia. Baina, Vitoriak botere handia dauka, Gasteiz handia da eta botere handia dauka. Eta orduan zer gertatzen da? Hasieran mendi guztiak, komunal guztiak Gasteizek dituenez, pizkanaka 1849tik herriak galtzen joango da Elorriaga, eta azkenean 1864an estatuaren presioz, nolabait berriro ere bihurtuko dira Gasteizen barruan eta desagertu egingo da. Hori nola konpensatzen da? Aipatu genuen, 19. mendearen bukaeran hasten direlako batzorde administratibo edo administrazio batzarrak sortzen, ez? Gaur egungo junta administratiboak, gaur egun arte iritsi direnak, eta nolabait, bueno, hor babesten dira herri hauen interesak edo, baina ez da berdina. Azkenean, udalerri bat izatea edo administrazio batzar bat. Bueno, aipatuko dizuedan beste gauza garrantzitsu bat 19. mendean ezartzen dena Elorriagan da Nafarroatik eta Nafarroara doan bidearen ate saria ordaintzen den lekua da Gasteizerako. Orduan, karo, Gasteizi interesatzen zaio Elorriaga bueltatzea. Zer dirua manejatzen da. Eta gero, bueno, patrimonio aldetik zer ikusi dezakegu, balen aipatu dugun etxe honetaz aparte eta juntako goratuko dizkiguna, jakina Eliza, San Pedro Eliza, oso importantea dena, erromanikoko barkatu leioak eta dituena, eta atari gotikoa, dorre hori daukana, ahaztu zeinetan artxiboa gordetzen den, eta gero erretaula barrokoa daukana, eta gainera, bueno, pagoetako santeroak edo deitutako hoietako baten, anaietako baten irudiak eta dituena, Maurizio Baldibilsorenak, inoiz aipatu dugun bezala, 18. mendeko eskulturagile trebinuar onoiek. Eta gero kuriosidade bi kontatu nahiko nituzke, normalan ez dut biografia hitz egiten, ibilbide kulturalak direnean normalan ez dituzu pertsonak ikusten eta gutxiago pertsonaia historikoak. Baina kasu honetan oso interesantea da daukatelako santu lokal bat, deitzen dela San Vitor Labrador, eta da pixka bat San Isidroren eta San Gregorio Sorladakoaren arteko nahasketa bat bezala. Oso, esaten duten, ez, 11. mendean ja kultua gordetzen zitzaion, orduan aintzinetik datorren santu bat da, baina ez dakigu oso ondo zein garaitan bizi zen, eta ez dakigu ez dakik, zergatik esaten zaion Elorriagakoa zela. Kontua da, gizon hau nekazari bat zela, debozio handikoa, eta ari zela lurra lantzen, eta orduan bere mandoak zoratu egin ziren, eta eramandu zuten tarraka, golde eta guzti, inguruan zegoen San Bartolomeko ermitara gaunan dagoena, eta gaur egunean San Bitorren ermita deitzen dena, eta bertan gordetzen da bere erlikia. Eta zein da bere erlikia? Ba, bere buru ezurra. Erlikario barroko bat dena, zilarrezko buru bada, eta barruan dago bere kraneoa, Sorladako San Gregoriorekin gertatzen den bezala Nafarroan, eta buruko minarentzako sendagaia izateaz aparte, San Gregorio Sorladakoak bezala, ura pasatzen da erlikariotik, bedinkatu egiten da, eta horrekin nekazal lurrak urestatzen dira, eta nolabait, plagentzako, eta horren kontrakoa da. Ordan oso bitxia da. Eta baita bai, dago beste gizon bat, Fernando Albizu Ibelez de Lorriaga, deitua 19. mendeko apaisa, bertara joan zala apaiz, oso gazterik, baina gizon hau ibili izan Europatik, leku desberdinetatik Tronson izeneko frantses batekin, agronomo frantses batekin bidaietan, eta orduan honek gizon honek sartu zuen Elorriagan horrelako frutuako sugaitzak landatzeko ohitura, sarik eta desberdinak irabazi zituen gainera, eta bueno, oso garrantzitsua izan zen nolabait bultzatu zuelako nekazaritzako modernizazioa eta bueno, ez dizu, nuke esango industrializazioa, baina bai nolabait esateko ilustrazioaren ideiak sartu zituen Araban Elorriaga inguruan, pentsaizu, herri txiki batean, Gasteizetik gertu dagoena eta bultzatu zituena, eta orduan adibidez itxuras oiloekin eta izugarrizko produkzioak eta lortu zituen eta fruta varietate berriak sortu zituen, inausketa berriak eta barreta bar. Orduan Elorriaga izan daiteke ordan natura, bai gizakiak landutakoa, baina baita ere bestea bisitatzeko leku bat, eta bueno, noble hoiek edo egon ziren etxea, eta gogoratzeko bidaia txiki polit bat egin genezake. Ondo baderitzozu, jakina. Eta gertu dago eta oinez joan daiteke.
Mi esker gurean egoteagatik berriz ere, Jaione, eta beru urrengoan, Araba edo Gasteiz inguruko, beste herrixka bat aukeratzen duzun, guri komentatzeko.
Hala, egingo dut, eskerrik asko.
Mi esker. Agur.
Andrea hartu den badau gazti matxua zelan dilatuko dauaren zatu. ospentsua, gizonak ura badau bere deskatsua, Andrea arrube izar bat ahantzua, Andrea arruten badau gaztu batxua, zelan bilatuko dau aretan pentsua.
Bueno, ba, programa hasieran komentatu duen bezala, gaurkuan ba, Xabi entzuteko aukera izango dugu. Gabon, Xabi?
Gabon, bai.
Zer moduz?
Ondo.
Ba, bueno, ba, Xabi beti bezala, dakizuen bezala, ba, azken nobedadeak, edo azken nobedaden inguruko aipamenak hartze digu. Eta gaurkuan, ba, ez da beste modu baten izango. Eta ikusi dugu hemen, gaurkoz, hiru. Liburu, ekarri duzula.
Normalean baukagu, bera, baino, usta azken bola denetan dago bizkat eskasa. Eta ekarri du, ba, hiru liburu, baino oso linket ezgarriak.
Bai, eta neko ezberdinak ez, beren
bai.
Artean.
Bai.
Bueno, neko garaikideak, hori bai.
Bai.
Bai, hirurak. Bai, baina, bueno, ba, ne bali mozu, ba, lehenengoari ekingo diegu, ze orain txu atera da, eta bai. Orain txu egin diote, bueno, agertu da telebistan, eta prentxaurrekoan, bai. Jule Madariaga.
Aha.
Ezaguna, bai? Ba, bai. Egin du olako memoria batzuk, ez? Zegiari zor ereinekin atea ditunak, eta, bueno, nahiko luze, ez? Irure honda bai, piko horri bai. Alde.
Bai,
bueno, memoria batzuk izateko, normala izaten da.
Ez, normala da, ez? Oka kontatzeko.
Bai, batez ere honek, ez? Daka
bai,
kontatzeko.
Bai, oka kontatzeko, ez dakit, igual gordetzeko ere, baina kontatzeko, bai.
Bueno, behintzat, agertu zen, eta kontraportadan agertu zen, ez, atzeko parte bai. Horretan, ba, igual jende asko egongo dela, ez da, lagongo bat ere gustora, ez, irakurtzen duen bai. Pasarte batzuekin behintzat, ez?
Ba, bai, bueno, ba, Julen Madiari Agirre, Bilbon jaio zen, 1922an, Espainiako Gerra Sevilla maitutakoan, aitarekin zilera joan zen, erbestaturik, Bilbora, 1942an, itzuli zen, eta bigarren hezkuntza amaiturik zuzenbidea Erresuma Batuan ikasi zuen eta Cambridge Unibertsitatean lortu zuen doktoretza. Euskal Herrira itzuli ondoren jardun politikoari ekin zion Euskal Abertzaletasunaren barruan. Ekin taldearen sortzaileetakoa izan zen Julen 1932an etaren hasia izanen zena. Eta horren kontatzen du. 1950-reko hamarkadaren bukaeran sortu zuten eta. Beste hainbat kidekin batera, Jose Mari Betinto del Val, Juan Manuel Agirre, Miguel Barandiaran, Txillardegi, Rafael Albizu, Iñaki Larramendi, eta ni neuk sortu genuen eta. Obe errana bertaiatu genuen ekin. Holan, idatzi zuen bere liburuan. 60 eta 70-reko urteetan erakundearen batzar eta ekintzetan partea hartu zuen, atzilotua eta torturatua izan zen, atzerrian ere bizi izan behar zuen sarri. 80 urteetan Ipar Euskal Herrira finkatu zen eta Herribatasunaren sorkuntzan parte hartu zuen. Amaraldiaren bukaeran berriz ere atzilotua eta esperatzotua izan zen Parisen etari laguntzagatik. 80-reko urteetan borroka armatuaren kontra posizionatu zen eta etak arma utz zitzan saiatu zen. Hori dela eta Aralar alderdiarekin barruan sartu zen eta hainbat hauteskundetarako hautagai izan zen. Hemen esan daitekeen baino askoz gehiago da Julen Badariaga, hau da bere autobiografia bere hitza.
Ba bueno, ba benetan interesgarri bai, izango bai, dena pentsatzen dut, ez? Ta gainera, ba bueno, oso gertaira historiko garrantzitsu eta ezagunen artean, ez? Horri ikusten dugu, hor kokatzen dugu, baina berak seguramente bere liburuen bitartez
bai,
ba bigarren oso, atzean gelditu dan guzti horrek, ez? Horren inguruan hitze eingo digu.
Bai, oso bizitza interesgarria, gainera goratu dugu ja bere garaian, bere lehenen atziloketan ja zeukan bi alaba. Uste dut, okala, amar semea alaba.
Amar semea alaba,
hori egin ekin. Uste, ez nago oso, baino, bai.
Bueno, baina, bai, familia bai, numerosa, esango dugu.
Eukidu, oza, oso bizitza interesgarria, edo aberatza. Eta, bai, oso interesgarria, berez, bera, oso interesgarria da. Gainera, bueno, gaitu behar dugu, oso familia segultakoa zan. Osea, Bilbon.
Pudiente, esan nahi dugu?
Bai, hombre, argi dago, ez? Bere garaian ikasi zuen...
Cambridge-era juteko, ez?
Bai, ez? Eta, bai, noski, egia zan, ba, bueno, ba, gero, egundu, egia zan, ba, bueno, ez, abokatua da, egin du lana ere, azken bola honetan, egon zan Bilbon, lan egiten, abokatu moduan. Eta, bueno, ba, oso tipo interesgarria da, eta bere bizitza ere, eta, bueno, gomendagarria egiari zor.
Liburua euskeraz bakarrik atera du, edo?
Bai, euskeraz bakarrik.
Euskeraz bakarrik. Bale, ze batzutan olako gauzak ateatzen dienean ez, gero ateratzen da itzulpena. Ba, bueno, ba, horrez du esan, baina 18 €, 321 horri aldeko ba, memoriak, Julen Madariaga, egiari zor, hortxe daukagu. Abu Africa man, original. Man of the gentleman, I don't know. You did go your way, the judge away. Somebody come bring original trouble. You no talk, you no act. You say you be gentleman. You go so far, you go tired. Eta bigarren liburua ekartzen diguzuna gaurkuan, ba bueno, ba urteurren batean, ez? Ateratako Lehen Mundu Gerra eta Euskal Herria, Eneko Bidegainena. Zergatik, ba bueno, 100. Urteurrena betetzen delako Lehenengo Mundu Gerra hasi zenetik eta Elkarren eskutik daukazue berri berria da hau ere, 24 €. Ba bueno, ba 200+ orrialdekoa baita, bai, mardula izango da hau.
Bai.
Eta Euskal Herrian, bai? Pentsatza dut, ipar eta ego?
Ipar eta ego Euskal Herrian, baino batez ere.
Ba, Iparraldean.
Ipar Euskal Herrian. Neko bide gain Laportarra da.
Bai, bertakoa
eta,
da.
Eta, bai, goetu behar dugu, bai Frantzia estatuan eta bai Europan oso present dago, oraindik gerran. Izan mes, milioika pertsonak
eta
izan zen nahiko present dago oraindik familietan, ez?
Eta Iparraldean ere bai.
Eta Iparraldean
ere bai,
izugarria.
Osea, edozein herrira zoaz,
bai, bai
Hendaiatik hasita edozein herritan, bai, naiz eta txiki txiki izan, izugarrizko monumentoa bai, dakate,
eta bai, izenekin.
Eta izen guziekin.
Bai, eta bueno, ba jendean batzuek joten dira,
eta loreekin egoten bueno, dira asko, bai.
Gonbita dut ba pizkat ikusteko, osea, monumentu hauek, jendearen izenak eta batez ere adinak.
Bai, ze oso gaztea dira.
Oso jende gazte, bai, oso gaztea.
Eta gainera, pentsatu behar dugu, herri hoietan mutil gazte bai, gehienak
bai,
hile egingo zirela, gerran.
Bai, bai.
Portzentai oso, oso altuan.
Oso altuan, bai.
Orduan izugarrizko eragina izango zuen Iparraldean.
Mm. Bai, Iparraldean eta batez ere Bretainan ere. Bretainan, bai, izan zen, bai, kristona.
Ba, pasak Iparraldean, ba, bueno, ba, hor gelditzen da,
bai,
oso txikia da,
eta nik uste... egun, eta oso txikia zen,
gara, erretan gehiago.
Urte, bai.
Bai, eta gaina uste torre egiten dutela, ez, aldaketa. Bai. Esatu dutenean, Iparraldean, Lehenengo Mundu Gerra baino lehen, lehenengo kontsideratzen dute berein burua euskaldun, eta gero frantses. Eta Lehenengo Mundu Gerraren hondamendiaren ostean,
bai,
lehenengo kontsideratzen dute frantses eta gero euskaldun. Ba, badakizu, bapenak,
bai,
ez, edo, bai, hondamendiak izugarrizko jipoi horrek, ez, bai, beste hildakoak, eta
bai,
hor egiten duna da, iparraldeko biztalea, ba, sentiarazi, ba, horren parte,
bai,
estatu horren parte.
Bai,
hori da. Horregatik garrantzitsu.
Bai, bai. Bueno, ya kontatu dintu.
Ai, barkatu!
Bai, baina, bueno, komentatu behar dugu, Eneko Bidegain baduka ja beste liburu bat, honi buruz, eta, bueno, Eneko Bidegain, esan behar dugu da irakaslea, Dondragon Unibertsitatean, Eta, bueno, ba, kontatugu pizkat, ba, gerra lasagarri bat lertu zen 1914ko udan, Europan lehen mundu gerra izenez ezaguna, 1918 azaro arte. Milioika lagunen eriotza eragin zuen sarraskia bizi izan zuten milaka euskaldunek ere frantses iritasuna izanik gerrara deitu zituztelako. Ia menderdira iran zuten tentsioaren ondorioa izan zen gerra hura. Europako estatuko nagusietan nazio sentimentua eraikitzen ari ziren garaieren bukaeran. Frantziako errepublikar indar handia egin zuen, 1800ko porroteratik landa, frantses izaera errotzeko herritarren baita ere batasun nazional bat sortzeko. Garai hartan egin zuten indar handia Euskal Herria eta gainerako herri gutxituak frantsesteko. Testu inguru hartan lehertu zen gerra eta milak euskaldun hil ziren Belgikan, Anderren bideretan, inguruetan eta bat lerdunen nagusiki. Gainera, Anderren bideretan badago monumentu bat, euskaldunen monumentuan, eta, bueno, bai, dekatuan euskaldunen txat. Eta, bueno, hortikan dago, ba, bizitatzeko, dago justu Frantziako iparraldean. Intzumetuak ere milaka izan ziren, eta desertoreak ere bai noski ez, errefusiatuak ego Euskal Herria noski. Baina oroz gainetik euskaldunek frantziarekin eta frantziaren txat izuri zuten odola. Funtsezko izan zen euskaldunak frantzesteko bidean. Ipar Euskal Herriko euskal prentza eta paisak berak ere hildo horren defentsatze izan zen, defentsatze zutsua gainera. Liburu honen lehen mundu gerraren ari nagusia kontatzen ditu, baina Euskal Herriko ikuspegi kontaturik. Bereziki gerraren aurrekari eta ondorio politikoak aztertu ditu, baina baita ere soldaduen bizipenak zein ziren eta Euskal Herriko bizitza nolakoa zen garai hartan. Halaber, hildakoen euskaldunen kondaketa zea eskaintzen du, non, noiz, zer adinetan nongoak ziren. Eta bueno, ba, ezagutzeko eragina, orain bai, dela
un urte, justo, bai.
Historian zehar ez da ezer, un urte.
Baina...
Gainera, mantentzen da, ez, gure familietan. Mantentzen bai, bai. Da, uneko, ez, engertaerak, mantentzen dira orain dikan familietan. Bai, eta pare Euskal Herrian, noski mantentzen da.
Bai, batez ere olako, ez, herri txikietan eta itxietan, ba, oso interesgarria izango da, eniko bide gainen, lehen mundu gerra eta Euskal Herria. Nabaldi moduzue, elkarren eskutik. Eta azken liburua gaurkoan, ba bueno, El Fuerte de San Cristóbal en la memoria. Bestelako kontuak, bye. Ez? Baina de prisión a sanatorio penitenciario. Ba Pamiela getarantzadin artean atera dutena, pixia garisteko garistiagoa dena 35 eurotan, dakazuenak eta ba Paco Etxeberria eta bye. Ezaguna, bai? Eta bye. Coldopla.
Bueno, izango dira. Forense ezaguna.
Hori da, forense ezaguna, ez dute santzerratiren ezaguna, baina, bueno, eta Koldopla, koordinatzaileek izango dira, eta, ba, bueno, motz-motzean, a ber, zer esan dezakegu?
Bai, ba, liburu honetan Eskaba Mendiko San Cristobal, gotorlekuaren jerrian egindako ikerketen ondorioz, landutako informazioa labur bintzen da. Era formal batean, loturiko frogek agerian usten dute gotorleko militar honetako lurpeko soto ezetan, giltzapetuak izan ziren milaka preso errepublikarrek pairatu zuten injustizia. Gaidatuak eta gaixotuak, diktadura frankistak atzilotuak mantendu zituen beraien familiak sufriaraziz. Biztimak ere milakatuz. Denboran, etziko injustizia instituzioetan bazterrerekin bairreparazioak izan ez dutena, biktimen oroimenaren eskubidea ukatzen dutena, eta gizartearen oroimenaren ba, bete biharren garrantzia astean dutena. Egindako desobiraketek sekulan beraien etzera itzultzea lotu ez zutenak eta legitate errepublikarra defendetu zutenak, baldintza higieniko sanitarioa eskaseagatik, bazterketa eta gerra osteko gorren goziagatik hil ziren preso horien gana urbiltzea aldabiletu dute. Munduko beste tokietan San Cristobal gotorleko oroimenaren leku izango litzateke, baino Nafarroa tamalez ez da hartatu.
Yes.
Ba, hortxe dakazue beste liburu garrantzitsua, eta nik uste dut hiru liburuak berriz komentatuko ditugu azkar-azkar, eta zuei ere bai, mi esker gurekin egoteagatik gaurkoan. Gogoratu podcastak beti dakazuela arrosa sarean web horrian entzungai eta komentatu egiari zor Julen Madariagaren memoriak alde batetik izan dugu, bestetik ba bueno urte urrena dela eta egun urte urrena dela eta Lehen Mundu Gerra eta Euskal Herria Eneko Bidegainena eta azkenik ba San Cristobal, el fuerte de San Cristobal en la memoria de prisión a sanatorio penitenciario Pamela eta Arantzadi zintzalkarten artean atera dutena. Ba, mi esker Xabi, gurekin egoteagatik eta hori da, urrengo arte eta zuei ere bai, ba mi esker gurekin egoteagatik eta ondo izan ta urren arte.
Aio. We'll be right back.